continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con Lengua y Cultura Italiana. Nos acompañan esta mañana la profesora María Teresa Navarro. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Y la profesora Marina Sanfilippo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar en este programa de hoy de narrativa histórica femenina en Italia. Es decir, de novela histórica, pero de novela histórica hecha por mujeres. Bueno, ¿por qué este tema?
Bueno, en principio pues porque ya normalmente en la programación del curso de acceso hacemos unos programas de gramática y otros de cultura italiana. Entonces, bueno, pues vamos abriendo panoramas de cultura italiana contemporánea y en este caso pues vamos a hablar de narrativa histórica femenina, pues justamente de los albores del siglo, ¿no? Del principio de este siglo del XXI. Y lo hacemos también pues porque la novela es un género que se presenta muy unida al futuro del hombre y proyecta la incertidumbre ante la insegura evolución del mundo en el que está inmerso. Y aunque en permanente crisis, la realidad es que anualmente se siguen escribiendo novelas históricas en número nada desdeñable. Se trata de un género literario que goza de gran predicamento por su capacidad para alcanzar comunicación con el lector, y entre todas sus manifestaciones, la novela histórica es sin duda una de las más apreciadas, quizá porque, como recordaba un gran crítico, Lukács, esta se suele desarrollar en épocas de crisis, en épocas de transformación, y aparece directamente relacionada con los cambios sociales.
¿Y qué aspectos actuales de la novela histórica se pueden destacar?
Actualmente se advierte la presencia de otras formas de expresión en la novela histórica, que abarcan nuevas tendencias, entre las que se afianza el punto de vista femenino. En la narrativa histórica escrita por mujeres, como sucede con otras vertientes de la creación literaria femenina, se da un condicionamiento previo al proceso de creación, la superación de la desigualdad que la mujer tiene todavía que afrontar en múltiples campos de la vida en sociedad. Y es por el deseo de mostrar su especial punto de vista por lo que las autoras buscan un estilo original que ponga en evidencia el yo femenino en su complejidad, un estilo que les permita concebir y construir personajes femeninos autónomos.
Bien, ¿y cómo estaría compuesto el panorama de este tipo de novela en Italia?
Bien, pues hablando de una parte, porque evidentemente no podemos abordar todo el panorama completo, justo al producirse el cambio de siglo en Italia, encontramos a una serie de escritoras que componen sus novelas dando vida a personajes históricos femeninos de diferentes procedencias y de diferentes épocas. Son entre ellas Edgarda Ferri, autora de L'Ebrea Errante, publicada en el 2000, Patrizia Carrano, con la obra Illuminata, también del 2000, Daniela Pizzagalli, que recrea la vida de Bianca Maria Visconti en La Signora di Milano, también del 2000, y Francesca Enunziata, de María Orsini Natale, que esta es un poco anterior, 1996. También en España, la producción de novela histórica femenina marca una tendencia ascendente a lo largo de toda la última década del siglo XX y también de los primeros años de este nuevo siglo. Pero un rasgo diferenciador respecto a lo que sucede en Italia es que aquí la mayoría de las protagonistas femeninas están elegidas siguiendo más que un criterio de visibilidad, un criterio de celebridad. Y por eso abundan reinas y santas, tipos de mujeres que no siempre han sido consideradas referentes de prestigio hoy en día, ¿no? Es notable el caso de que una de nuestras soberanas, por ejemplo, la reina Urraca, ha sido novelada por tres autoras distintas, por ejemplo, por Lourdes Ortiz, por Julia Ibarra y por Ángeles de Irisarri.
¿Y en qué circunstancias se produce este cambio en la manera de concebir pues los personajes históricos femeninos?
Bajo el empuje del movimiento feminista, las mujeres empiezan a pensar en sí mismas como sujetos reales de la historia y por lo tanto se convierten de pleno derecho en objetos de estudio histórico. Todo ello, unido al interés por el estudio de otros aspectos de la historia, ha favorecido sin duda la escritura de novelas históricas femeninas. Los nuevos estudios históricos sobre las familias Visconti, Sforza o el Ducado de Milán, publicados a partir de la década de los 70, han facilitado y quizá han servido de estímulo para que Daniela Pizzagalli diera nueva vida al personaje de Bianca Maria Visconti, de la que hablaremos después. Distintas estudiosas empezaron a mirar hacia el pasado para entender la situación de la mujer. Era un acto necesario para crearnos una nueva identidad. Necesitábamos memoria, modelos, ejemplos. Una nueva generación de historiadoras empezó así, afirma Navarro Aranguren, a redefinir el campo de la investigación histórica, al construir una narrativa histórica en la que las mujeres ocupaban una posición central.
Pero, bueno, hay unas ciertas lagunas en la historia. ¿Cómo intentan las mujeres que escriben novelas históricas pues colmar, llenar estas lagunas?
Pues precisamente, muchas mujeres escriben actualmente sobre mujeres, por una parte, para poner de manifiesto esas lagunas de la historia, y por otra, para tratar de colmarlas. Y lo hacen partiendo de un enfoque individual que trace el camino hacia una nueva lectura histórica, en la que la mujer se convierta en referente y comparezca con el estatus de sujeto autónomo. En realidad, una tendencia de la nueva historia es tratar de individuos y no de categorías, haciendo de la individualidad el punto de referencia. Y por lo que respecta a nuestras narradoras, hablar de mujer en singular más que de mujeres en general. Es una tendencia que empuja a determinadas escritoras a construir ahora la historia de las mujeres en la investigación y reinterpretación de documentos, en la que se marcan las narraciones históricas femeninas que prestan voz a otras mujeres.
Bien, entonces en este tipo de novela histórica se puede decir, y que está escrita por mujeres, que lo que se busca es pues la identidad y la autoconciencia de alguna manera.
No es casualidad que las obras narrativas de las que tratamos estén presentes y obtengan notable éxito mujeres que han logrado una amplia autonomía en su recorrido hacia la búsqueda de una identidad, que se desarrolla en terrenos pocos propicios a la fertilidad del ejercicio femenino. Así vemos como Bianca Maria Visconti, duquesa de Milán, experta en política y diplomacia, es capaz de desenvolverse positivamente en el complejísimo mundo político de Italia en el 400. E non si è mai sentita rimpicciolita, impequeñecida, nel dover stare alla pari con un uomo, es decir, Francesco Sforza, che fu fautore dell'equilibrio della politica italiana, il vero ago della bilancia della politica italiana, come dice Pizzagalli. O encontramos también a la dama Grazia Nasi, la judía errante, que a mediados del 500, asediada por el emperador, por la regente de los Países Bajos y por la República de Venecia, no solo es capaz de mantener el primato del comercio portugués de las especias en toda la Europa, heredado de su marido, sino que es capaz de proteger a muchos judíos en fuga y acaba creando un campo de acogida para ellos en la región de Tiberiades, una especie de precursor del actual Estado de Israel, a lo mejor. Mujeres de negocios, emprendedoras, aunque se trata de niveles más modestos, son Francesca Nunziata, que a mediados del siglo XIX y principios del XX consiguen transformar una pequeña empresa familiar de fabricación de pasta, situada en las faldas del Vesubio, en una floreciente y moderna sociedad industrial. Por último, Elena Lucrezia Cornaro, Illuminata, es una patricia veneciana, capaz de mantener una disputatio filosófica sobre la República de Platón y de desafiar a la Serenísima, recordando que había muchas leyes que ignoravano le donne o addirittura le punivano per la loro femminea natura. Esta joven estudiosa, que vivió en la segunda mitad del siglo XVII, fue capaz de conseguir que le abrieran las puertas del Studium de Padua para recibir el doctorado en filosofía, no en teología, como hubiera deseado ella, y convertirse, según parece, en la primera mujer licenciada del mundo.
¿Qué tipo de mujer aparecen entonces retratadas en estas novelas?
Pues la elección de los personajes femeninos con función de protagonistas se lleva a cabo partiendo de elementos biográficos, puesto que son mujeres que han existido realmente, con excepción de Francesca Nunziata, que sí han existido, pero la novelista no las ha conocido directamente, sino que ha tenido referencias porque ha oído hablar de ellas, ¿no? Pero estas mujeres protagonistas, Bianca Maria Visconti, Grazia Nasi, Elena Patrizia Cornaro y Francesca Nunziata, se presentan ante el lector en calidad de símbolos, insertas en narraciones históricas redactadas por mujeres con una intención claramente ejemplificadora, puesto que se trata de mujeres que en mayor o menor grado llevan impreso el signo de emancipación de la mujer. Partiendo, pues, de una nueva forma de analizar la realidad, surge el deseo y la voluntad de volver a escribir la historia de personajes femeninos que han permanecido olvidados, ocultos o incluso que se han mantenido como desconocidos para la gran masa de lectores. Se cumple así un doble objetivo. Se les devuelve a la vida entrelazando su historia con motivos de ficción y se les eleva a categoría de modelos.
¿Y cuál es el papel, cuál es la importancia de Bianca Maria Visconti en la azarosa vida política italiana, como ya antes hemos hablado, del siglo XV?
Bianca María Visconti, que ejerce el papel de regente del ducado en 3 ocasiones, se convierte en un modelo simbólicamente revitalizado, porque mientras su marido permanece alejado de Milán, activo en la guerra y en el agitado mundo político del 400 italiano, ella es capaz de manejarse con acierto dentro de la intricada y densa red de sospechas y conjuras políticas que se ciernen sobre los pequeños estados de la península. Donna del suo tempo, ma anche figura politica dei vasti orizzonti, Bianca Maria Visconti fu un'attiva coautrice di quella strategia che nell'angusto scenario dei molti piccoli stati regionali mirava alla creazione di un equilibrio italiano ed europeo che i suoi figli non seppero coltivare. Bianca Maria además demuestra ser una mujer moderna y adelantada a sus contemporáneas, cuando al pensar en la instrucción de sus hijos preparó un plan de estudio de inigualdad para todos ellos, con independencia del género. De hecho, su hija Hipólita seguí gli stessi studi dei fratelli, y con mucho más provecho que sus hermanos, como reconocía el mayor Galeazzo, y ya a los 14 años fue capaz de componer una oración en latín que recitó ante el Papa Pío II en mayo de 1459.
La protagonista de la novela Le Vaya Errante es una mujer que hereda el imperio comercial de su marido. ¿Cómo se desenvuelve pues esta mujer en el mundo de los hombres y en el mundo de los negocios?
Pues Donna Grazia Nasi, que es como se llama la protagonista de esta novela, se comporta también como un modelo, y esta vez en el campo de la economía, ya que demuestra facultades no solo para continuar y aumentar el ya ingente volumen de negocios que su marido le había dejado en herencia, sino que demuestra una gran habilidad para organizar y dirigir con acierto la vida de 4 mujeres solas en este mundo en el mundo en el que se desenvuelven, tan complicado. Es decir, ella misma, su hija, su hermana y su sobrina. Además, se maneja con extraordinaria destreza para defender su enorme patrimonio de la codicia de los venecianos, de la avidez del ducado de Ferrara y de la ambición del Papa. Y demostrando un carácter férreo, emprende una acción impensable entonces en una mujer, porque organiza y mantiene un feroz boicot contra el puerto de Ancona, promocionando en su lugar el puerto de Pésaro, en represalia por la terrible redada convocada por el Papa Pablo IV contra los judíos de la ciudad. Es decir, que ella en un momento determinado decide que ha llegado el momento de que todos los judíos tienen que ser solidarios entre ellos, y entonces pues hace que manda una serie de emisarios para que toda la gente que se dedica al comercio con el Imperio Turco evite cualquier contacto con el puerto de Ancona. Como dice el texto, era un proyecto terrible. Ancona debe diventare il monumento alla ferocia del Papa. Aveva mandato a dire a tutti i saggi e i rabbini dell'impero, chiedendo il loro appoggio. Es decir, que había sido capaz de pedir a todos el apoyo para que hicieran, o sea, su apoyo para poder hacer un boicot determinado al puerto de Ancona.
Otra de las novelas de las que han hablado sitúa a su protagonista en el ámbito de la universidad. ¿Quién es esta protagonista? ¿Quién es ella?
Pues en otro ámbito, el universitario, también hay que asignarle a Elena Patrizia Cornaro el estatus de modelo, ejemplo singular dentro de la secolare controversia sugli studi femminili, sul rapporto della donna con la lettura, la scrittura, la cultura, il sapere, in definitiva la parola. Como las protagonistas que ya hemos citado anteriormente, tuvo la fuerza de imponer su voluntad y seguir un camino poco recorrido hasta entonces por las mujeres. Renunció a la vida de familia para dedicarse por entero a la ciencia y se enfrentó a la tendencia, presente nella storia della mentalità collettiva, a considerare eversiva la figura della donna colta, tollerata solo se rinchiusa nell'ambiguo recinto delle donne celebri, come afferma Covato. Es un problema este al que todavía hoy se enfrentan muchas escritoras, que tienen que superar el conflicto entre vida familiar y escritura, como denunció en su día Natalia Ginzburg. No obstante, en la Venecia de Illuminata existían precedentes de mujeres doctas, como Gaspara Stampa, Verónica Franco y Modesta Pozzo.
Y ya por último, ¿qué papel juegan las 2 mujeres napolitanas de la novela Francesca Enunciata en el mundo de la industria alimenticia y de la elaboración, además, de pasta? Es curioso.
Pues más próximos en el tiempo están estos 2 modelos de Francesca Enunciata, que por cierto hay una película sobre esta novela que protagoniza Sofía Loren. Bueno, pues como decía, están estos modelos, las dos pastificadoras napolitanas, mujeres emprendedoras que sacan adelante sus establecimientos en momentos históricos complejos. Francesca, la mayor, en los albores de la unificación de Italia y de la revolución industrial. Y más tarde Nunziata, que es una hija adoptiva, que en vísperas de la Segunda Guerra Mundial saca adelante también en pleno dominio, con pleno dominio de la actividad empresarial. Nunziata, la huérfana recogida por Francesca, siente tal amor y dedicación por la elaboración de la pasta que cuando su protectora le ofrece que escoja entre varias joyas valiosas su regalo de bodas, la joven se decanta por una elección poquísimo común. Le pide como obsequio dos máquinas para hacer macarrones. Es decir que, y se establece este diálogo precioso, dice, le dice Francesca, pero io a parte ti voglio fare un regalo personale, perché tu mi hai sempre aiutata, più dei miei figli. Hai lavorato assai e ti voglio ricompensare. Dimmi tu che vuoi, un ruotolo d'oro, una parure di diamanti, i bracciali di zia Luigina, che vuoi? Enunziata si era fatta coraggio e aveva alzato gli occhi nel risponderle. Per un attimo gli sguardi si erano incontrati. Voglio due ingegni per fare i maccheroni.
Sí, desde luego era curioso. Bien, en novelas tan distintas como las que acabamos de ver, hay quizá, creo que sí, ¿no? Pero me lo dirán ustedes. ¿Hay algún elemento común pues que convenga resaltar entre todas estas protagonistas de las que hemos hablado?
Sí, sí, lo hay y muy importante. Desde puntos de vista no equidistantes que reflejan además estilos y formas de expresión diferentes, narrando vidas de mujeres que se desenvolvieron en sociedades temporal y espacialmente muy distintas, hicieron frente a problemas claramente desiguales, hay un aspecto en el que todas las autoras parecen estar de acuerdo, y en ello coinciden con las palabras del grupo de la Librería de Mujeres de Milán. Anche in una società dove tutte le misure di valore sono maschili e dove le ricchezze di origine femminile circolano sotto un segno neutro, le donne tra di loro, pur mancando di misure, non mancano di sentire che ciò che desideravano per sé è tanto più desiderabile e conveniente a sé quando lo vedono realizzato da una donna. El éxito de mujeres reales como estas, a las que sus autoras han aplicado una relectura fictiva, se convierte, a pesar del tiempo transcurrido, en el éxito de todas las mujeres, y justifica y explica a la vez la profusión de novelas de carácter histórico y autobiográfico que se han publicado en estos últimos años, en los que la mujer sobrepasa ampliamente en porcentaje de lectura al hombre.
Y desde el punto de vista del género literario, ¿qué tipología narrativa presentan estas novelas?
Desde el punto de vista tipológico, las cuatro obras a las que hemos hecho referencia contienen elementos como para ser catalogadas dentro del género o subgénero novela histórica. Siguiendo la clásica definición propuesta por Lukács, son novelas históricas, Francesca Enunziata y L'ebrea errante. En las dos novelas está presente el rasgo formal fundamental que define a la novela histórica, la confrontación entre historia y ficción, pero en ciertos aspectos también podría ser lo iluminata. Francesca Enunziata es una novela saga, con eficaces golpes de escena, que no solo plantea la relectura de la línea de una novela histórica anterior, que une Los virreyes de Federico y Roberto al Gatto Pardo de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, sino que vuelve a proponer un elemento constante en la novela italiana, incluida la no histórica, como es la presencia del microcosmos, entendido como metáfora de la existencia, es decir, el microcosmos, el lugar donde uno vive, ¿no?, y del que se rodea. Se trata de una novela histórica de estructura tradicional que vuelve sobre la memoria personal. Por otra parte, también L'ebrea errante es una narración histórica, pero con rasgos no tradicionales, como son el hecho de verse ampliada por dos páginas de bibliografía y un índice onomástico, elementos más conformes a la escritura de un ensayo crítico que a la redacción de una novela. Para la autora es importante dejar constancia de las pruebas historiográficas que pueden validar acontecimientos realmente sucedidos: la diáspora de los judíos, la vida de los judíos en distintos países de Europa, los autos de fe, las noticias sobre Grazia Nasi y su familia, que se entremezclan con los elementos fictivos. Incluso la historia de Illuminata se presenta en principio como una novela y no como una biografía. Pero a modo de epílogo, en una nota del autor en la que se recuerda a Borges y se habla de la biografía como paradoja, su autora, Patrizia Carrano, dice que esta non è una biografia, semmai un ritratto che non coniuga il puntiglio del miniaturista alla piena libertà dell'invenzione. Si tratta di un conjunto di storia e invenzione costruito come un gioco di taracea. Una vez más, al final de la novela se incorporan dos páginas de bibliografía razonada en la que se dan cuenta de fuentes e investigaciones realizadas sobre el tema. La señora de Milano, que tiene como subtítulo Vita e Passioni di Bianca Maria Visconti, es una biografía histórica reconstruida sobre epistolarios originales, documentos de archivo y estudios muy recientes, también incluidos en la bibliografía correspondiente. La tipología no es pues uniforme, como hemos dicho. Podríamos decir una novela histórica, Francesca Enunziata, dos biografías noveladas, L'Ebrea Errante e Illuminata, y una biografía histórica, La Señora de Milano.
De todas maneras, la biografía tiene pues una carga, tiene un espacio muy amplio en estas novelas.
Efectivamente. ¿Por qué el género biográfico ocupa un mayor espacio en el conjunto de las narraciones? Quizá porque, como decía Bell, el sentido y la finalidad de la vida son el gran asunto de la historia. De hecho, ya desde sus orígenes, el género biográfico aparece relacionado con la historia, la literatura y la filosofía, y la biografía será de uno u otro tipo, según los intereses y objetivos que persigue el autor. Furio Díaz considera que la biografía, y en eso no se diferencia de la novela, es un género a la vez en crisis y en expansión. Por una parte se da un revival que en Italia aparece después de una época bastante oscura por lo que respecta a la producción biográfica. Por otra, se aprecia una crisis esclava de la nueva historia propugnada por Braudel, Bloch y Febvre, que anula el hecho individual en el devenir histórico.
¿Cuál podría ser entonces la conclusión al programa de hoy?
Puedes decir que nuestras protagonistas no aspiran, sino que practican una política de presencia. En los círculos de la alta política, en el de las finanzas, en el reducto intelectual de la universidad y en el mundo entonces naciente de la empresa moderna. Quizá para terminar no estaría de más recordar que a pesar de todos los siglos transcurridos, los objetivos perseguidos se enlazan íntimamente con el pensamiento de Christine de Pizan, que publicó la famosa, el famoso ensayo La ciudad de las mujeres, La cité des dames, en la que ya valoraba la disposición natural de las mujeres para la política, los negocios y la ciencia, y que en realidad se convierten en herramientas útiles para conectar directamente a las mujeres con el mundo sin necesidad de intermediarios.
Pues así, con este epílogo acabamos. Muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado.